Cuando empiezas a ganar dinero, lo primero a lo que todos recurren son los autos. Todos quieren ser el tipo con un buen auto, y lo entiendo. Yo he sido ese tipo durante mucho tiempo. Sin embargo, si quieres ser visto como un hombre de estatus por otras personas, si todavía estás en el círculo de tener que impresionar a la gente, hacer negocios, causar una buena primera impresión, consíguete un reloj. $10,000, nada demasiado especial. Quizás incluso más barato. Omega, Rolex, Tag, algo que sea suizo, y algo que la gente mire y diga: sí, el hombre tiene lo suyo, tiene al menos un poco de dinero. Te diré por qué. Tuve una reunión de negocios hace unos 6 meses. Alguien vino a intentar presentarme algún tipo de tecnología cripto. Dijo que iba a ganar millones de dólares. Millones de millones de dólares en este proyecto cripto, porque eran aplicaciones de mensajería descentralizadas, o algo por el estilo. Realmente no le escuché. ¿Por qué? Porque llevaba un reloj muy muy barato. Era un Seiko, o Fósil, o uno de esos relojes a los que nadie presta atención. Si eres un hombre joven, tal vez eres miembro de mi universidad, reúnes algo de dinero y quieres comprar tu primer auto. Bien por ti, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. No inviertas el dinero. Si quieres comprar un auto deportivo, o un superauto, o un auto rápido, adelante y hazlo. Pero lo primero que necesitas hacer es lo primero que yo solía hacer cada vez que compraba un auto lujoso. Es ir a ver a tu mamá. Muéstrale a tu mamá. Siéntete orgulloso de ti mismo. Recógela en el auto. Dale una vuelta. No hay nadie más importante a quien presumirle tus logros que a tu madre. Así que esa es la regla número uno. Si eres un estudiante mío y ganas dinero y compras un superauto, y lo primero que haces es recoger a alguna bimbo con tetas grandes, mira, eso es el número 2, 3 en la lista. Pero más te vale ir a ver a tu madre y recogerla y llevarla a dar una vuelta primero, o no eres un estudiante mío. Muchos de ustedes están apuntando demasiado alto con sus metas. Sé que un día eventualmente quieren ser tan ricos como Elon, yo también. Todos lo hacemos. Todos quieren un patrimonio neto de $300,000 millones. Pero cuando digo que están apuntando demasiado alto, no quiero decir que su meta sea irreal. Quiero decir que es irreal desde su punto de vista actual. Déjenme darles un ejemplo. Si empezara a boxear hoy, o si empezara a luchar en MMA y dijera que mi meta es noquear a John Jones, tengo precisamente cero posibilidades de hacer eso jamás. Lo que necesitas hacer es tener una meta como tener tu primera pelea profesional, tener tu primera competencia interclubes, ganar tu primera competencia de lucha libre 1, un combate de boxeo. Y a medida que logras tus metas, entonces pasas a unas más grandes. Muchos de ustedes están por ahí sentados diciendo: quiero ser millonario, eso es genial. Estoy seguro de que sí. Mis metas ahora son mucho más grandes que eso, ya que logré ese galardón hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando estaba arruinado, no pensaba cómo me voy a convertir en millonario. Pensaba cómo voy a pagar mi alquiler, cómo me voy a comprar un auto nuevo, cómo me voy a comprar ropa nueva. Necesito $55,000 a la semana. Necesito $10,000 a la semana. Y una vez que estás allí, entonces puedes mirar hacia arriba y subir la escalera aún más. Muchos de ustedes necesitan sacar la cabeza de las nubes y simplemente dejar de arrastrarse por el suelo y aprender a ponerse de pie. Las nubes están muy lejos. El hombre promedio confunde el lujo con los objetos. Cree que si compra suficientes de estas baratijas, adquirirá estatus. Es un error fundamental. Es como un niño que se pone el uniforme de un general y espera comandar un ejército. El verdadero lujo, el estatus que impone respeto y abre puertas, no es algo que compras, es algo que te conviertes. Es tu aura. Y tu aura es tu traje más jodidamente caro, uno que no se puede comprar con dinero, solo se puede forjar con disciplina. Cultiva una presencia que comunique valor antes de que digas una sola palabra. Esa es la primera regla. La mayoría de los hombres son ruidosos. Entran en una habitación con la energía nerviosa de un solicitante, esperando ser aceptado. Sus movimientos son rápidos, su voz es alta, intentan llenar el espacio, y al hacerlo, delatan su necesidad, su bajo estatus. Con ese simple gesto, no ha entrado en la habitación. Ha hecho que la habitación tome nota de su llegada. Ha anunciado su soberanía sobre el espacio. El movimiento deliberado, no deambula. Se mueve con un propósito claro y económico hacia su objetivo, ya sea la barra, una mesa o una persona. Sus movimientos son los de un hombre que sabe exactamente por qué está allí y qué quiere. Sin vacilación, la ocupación del espacio. No se encoge, reclama su territorio. Se apoya en la barra, expande sus hombros. Su cuerpo comunica comodidad y propiedad. Dice: este es mi mundo. Y lo más importante, su calma. En medio del ruido social, él es un centro de quietud. Una roca. No está constantemente buscando a alguien con quien hablar para evitar la incomodidad de estar solo. Está perfectamente cómodo en su propia compañía. Y esa autosuficiencia, esa falta de necesidad, es magnética. Es la señal definitiva de un alto estatus. La clase no es lo que usas. Es como caminas en una habitación. He visto a hombres en camisetas y vaqueros comandar más respeto que millonarios en trajes de marca, simplemente por la autoridad inquebrantable de su presencia. Y he visto a hombres cubiertos de logos de diseñador moverse con la inseguridad de un niño perdido en un supermercado. Su ropa no lo salvó, gritó impostor. Tu ropa, tu reloj, tu coche, no son la fuente de tu estatus, son el amplificador. Si ya posees el aura, el traje a medida simplemente la enfocará. Si estás vacío por dentro, el mismo traje solo servirá para resaltar tu incongruencia. El uniforme no hace al soldado. El soldado le da valor al uniforme. Para cultivar esta presencia, no necesitas dinero. Necesitas disciplina y autoconciencia. Conquista tu cuerpo. Un físico fuerte y disciplinado es la base. Irradia energía, capacidad, dominio sobre uno mismo. Es tu prueba de trabajo más visible. Domina tu mente. Practica el estoicismo, entrena tu capacidad de permanecer impasible bajo presión. La calma no es algo que finges, es el resultado de haber pasado por el fuego y haber sobrevivido. Es la certeza de que puedes manejar lo que sea que venga. Conviértete en un observador. En lugar de estar siempre pensando en qué decir, observa. Lee la energía de la sala. Identifica la jerarquía. Cuando eliges no reaccionar, sino observar, te posicionas fuera del juego y por encima de él. Te conviertes en el analista, no en el jugador desesperado. El hombre promedio, cuando entra en un espacio de alto estatus, se siente intimidado. Pertenezco aquí, y su energía suplica la aceptación. El hombre que se está construyendo entra con una mentalidad diferente. ¿Es este lugar digno de mi presencia? Es un cambio de marco. No estás audicionando, estás evaluando. La gente no recordará los detalles de tu traje. Recordarán la sensación que tuvieron en tu presencia. Se sintieron intimidados o inspirados. Se sintieron en la presencia de alguien necesitado o de alguien que poseía su propio universo. Deja de centrarte en adquirir los adornos del estatus y obsesiónate con convertirte en la puta encarnación de él. Construye un carácter tan sólido, una disciplina tan inquebrantable y una calma tan profunda que tu mera presencia se convierta en un lujo en sí misma. Que la gente pague, no por tu producto, sino por el privilegio de estar en tu órbita. Ese es el verdadero juego del lujo. Y se gana, no en la boutique, sino en el gimnasio, en la biblioteca y sobre todo, en la silenciosa guerra que libras contigo mismo cada mañana frente al puto espejo. Gana esa guerra. El estatus seguirá como una sombra, y esta presencia, esta aura de estatus, se mantiene con una práctica constante. El arte del desapego. Tienes que dominar la sutil pero crucial diferencia entre el interés y la necesidad. La necesidad es el veneno. Es la confesión de la escasez. En el momento en que alguien siente que tú necesitas el trato, la aprobación, la mujer, has perdido todo tu apalancamiento. Te has convertido en el suplicante. El maestro del estatus muestra interés, un interés calculado. ¿Podríamos beneficiarnos mutuamente de una colaboración? ¿Eres lo suficientemente interesante como para que invierta una hora de mi tiempo? Su interés es el de un inversor evaluando un activo potencial, no el de un adicto buscando su próxima dosis. Hay una calma, una indiferencia hacia el resultado, que es lo que lo hace tan jodidamente poderoso. Está perfectamente dispuesto a retirarse si los términos no son los suyos. El hombre promedio, por el contrario, irradia necesidad. Su interés es ansioso, pegajoso. Por favor, hagamos este trato. Por favor, no te vayas. Y esa energía, esa súplica, es repulsiva para el poder, y tanto en los negocios como en la seducción. La gente, instintivamente, se aleja de la necesidad, porque es una señal de debilidad y de un potencial drenaje de energía. Recuerdo, he estado en mesas con mujeres que harían que la mayoría de los hombres perdieran la cabeza, mujeres acostumbradas a ser adoradas. Y mi estrategia siempre ha sido la misma. Les muestro mi atención total y absoluta por un periodo de tiempo, y luego, deliberadamente, la retiro. Me disculpo cortésmente para atender una llamada importante. Desvío mi conversación hacia mi socio comercial por un momento. Les doy el regalo de mi atención y luego les permito sentir el vacío de su ausencia. Las estoy entrenando. Les estoy enseñando, sin palabras, que mi atención es valiosa y que no está garantizada, que debe ser mantenida. Y este desapego, esta demostración de que mi universo no se detiene si no soy el centro del suyo, es lo que las intriga. lo que las engancha, más que cualquier cumplido. Tienes que aplicar esta mentalidad a todo. Tu imagen es tu primera inversión, no un acto de vanidad. El hombre promedio compra ropa para sentirse bien en el momento, para seguir una tendencia, gasto. El hombre de estatus invierte en su imagen. Cada pieza de su guardarropa, cada corte de pelo, cada decisión de aseo, es una inversión calculada para proyectar un mensaje específico: competencia, disciplina, atención al detalle. No lo hace para gustar a los demás, lo hace porque entiende que una presentación impecable le da una ventaja de estatus instantánea en cada interacción, ahorra energía mental, elimina el escepticismo inicial, piensa en tu imagen como el packaging de tu producto, y el producto eres tú. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si viene en una caja horrible, abollada y sucia, la gente asumirá que el contenido es igual de malo. No le darán una oportunidad. Invertir en una apariencia de élite es simplemente asegurarte de que tu packaging refleje con precisión el valor del producto que has forjado con tanto esfuerzo en el interior. Esta no es una llamada a la extravagancia. De hecho, a menudo es lo contrario. El verdadero estatus se susurra, no se grita. La ropa de calidad sin logos visibles, el reloj elegante pero sobrio, un físico que es claramente producto del trabajo duro, no de la genética. Estos son los símbolos silenciosos del verdadero poder. Comunican a los que saben, a los otros jugadores del 1%, que eres uno de ellos. No puedes ser emocionalmente dependiente del resultado de ninguna interacción. En el momento en que realmente quieres algo con desesperación, ya estás negociando desde una posición de debilidad. Antes de cualquier interacción importante, haz este ejercicio mental. Visualiza el peor escenario posible. El trato se cae. La mujer te rechaza. Acepta ese resultado. Haz las paces con él. Date cuenta de que no te morirás, de que tu misión continuará. Y luego, entra en la interacción desde ese lugar de total liberación, de cero necesidad. Ya no estás jugando para no perder. Estás jugando para ganar, pero con la calma de alguien que sabe que, incluso si pierde esta batalla, ganará la puta guerra. Y esa energía, esa calma del desapego, es lo que paradójicamente te hará ganar la mayoría de las veces. Porque la gente, la vida, el universo, tiende a entregar sus tesoros, no al que suplica de rodillas, sino al rey que se acerca, evalúa, y está perfectamente dispuesto a marcharse si no cumple con sus jodidamente altos estándares. El desapego es el máximo lujo, y el mayor poder. Cultívalo, y este desapego te lleva a la realización final del estatus. Tú eres el marco. No entras en una sala y te adaptas a su energía. Tú eres la puta energía, y la sala se adapta a la tuya. La mayoría de los hombres son camaleones. Cambian de color, de tono, de opinión, para encajar en el ambiente. Son reactivos. Un hombre de estatus es la roca en medio del río. Él no cambia. Es el río el que se ve obligado a desviarse a su alrededor, ya sea tu traje, tu conocimiento sobre el vino, tu forma de negociar, o tu habilidad para contar una historia. Tienes que aspirar a una maestría tan profunda que parezca sin esfuerzo. El hombre promedio, cuando aprende una nueva habilidad, la muestra torpemente, con ansiedad. Miradme, he aprendido algo. Se nota el esfuerzo, y el esfuerzo delata la falta de dominio. El verdadero maestro opera con sprezzatura. Es un antiguo término italiano. Significa un tipo de desenvoltura estudiada. Una maestría que se ha vuelto tan parte de ti que parece natural, sin esfuerzo. El pianista de concierto que hace que la sonata más difícil parezca un juego de niños. El atleta de élite que se mueve con una gracia fluida. El hombre de negocios que navega por una negociación de 7 cifras con la misma calma con la que pediría un café. Este es tu objetivo en cada área. La gente no debe ver el sudor, la lucha, las miles de horas de práctica. Solo deben ver el resultado final, impecable. La competencia sin esfuerzo es intimidante. Sugiere un nivel de dominio que está más allá de su comprensión y los deja preguntándose qué más eres capaz de hacer. Yo no improviso en mis áreas de dominio. Mi aparente capacidad para deconstruir un argumento o una situación de negocio en segundos no es un don. Es el resultado de miles y miles de horas de análisis, de repetición, de haber librado esas batallas en mi mente y en el mundo real. Una y otra vez. He pagado por esa intuición con mi propia sangre mental, así que cuando hablo, no estoy intentando sonar inteligente, simplemente estoy extrayendo, sin esfuerzo, de una base de datos de conocimiento forjado en el combate. La gente siente ese dominio, y es eso lo que les hace callar y escuchar. Para construir esta maestría, tienes que abrazar el aburrimiento de la repetición, La obsesión con el detalle. No solo uses un traje, estudia la historia de la sastrería, los tejidos, los cortes. Conviértete en un experto, no solo bebas vino. Aprende las regiones, las uvas, las cosechas. Sé la persona que con un solo sorbo puede contar la historia de esa botella. No solo dirijas un negocio, desarma los modelos de negocio. Aprende sobre contabilidad, sobre logística, sobre psicología del consumidor. Domina el juego entero, no solo tu pequeña parte. No lo haces para presumir, lo haces por el poder. La profundidad de tu conocimiento en áreas diversas e inesperadas es lo que te convierte en un hombre único, en un recurso escaso. Te hace jodidamente interesante e impredecible cuando estás en una cena y la conversación deriva hacia el arte. Y tú puedes hablar con una autoridad tranquila sobre el periodo azul de Picasso, rompes las expectativas. Ya no eres solo el tipo de los negocios, eres algo más, un hombre de cultura, un hombre de profundidad. Y eso, especialmente para una mujer de calidad, es infinitamente más atractivo. El hombre de élite es un polímata, un hombre renacentista moderno. Se niega a ser un especialista en una sola cosa, entiende que el poder real reside en la capacidad de conectar ideas de campos dispares, en ver el panorama general. Su objetivo no es ser el mejor engranaje, es ser el jodido ingeniero que entiende cómo funciona toda la puta máquina. Así que deja de buscar el dominio en una sola área, busca la excelencia en un conjunto de habilidades que te interesen, física, financiera, intelectual, y entrena esas habilidades con una disciplina tan implacable que, con el tiempo, su ejecución se vuelva una segunda naturaleza para ti, que se vuelva sin esfuerzo. Cuando entres en una sala, tu traje, la forma en que pides tu bebida, la forma en que mantienes una conversación, cada pequeño detalle, debe proyectar la misma y única señal. Maestría. La maestría sobre ti mismo. La maestría sobre tu entorno. La maestría del hombre que ha dejado de adaptarse a la realidad y ha empezado a construir la suya. Y la gente, sin excepción, se sentirá atraída, ya sea por admiración, por respeto o por miedo. Se sentirá atraída hacia el innegable centro de gravedad de un hombre que se ha convertido en el puto marco. Siempre. Y esta maestría interna, esta soberanía mental, debe tener su manifestación más visible en tu lenguaje corporal. Antes de tu primera palabra, antes de tu primera acción, tu cuerpo ya está comunicando tu estatus, y debes comandarlo con la misma precisión con la que comandas tu negocio. Debes mantener, en todo momento, un lenguaje corporal de poder. El hombre promedio tiene un lenguaje corporal reactivo, refleja su estado interno ansioso. Cuando está nervioso, sus manos se mueven sin propósito, se toca la cara, juguetetea con objetos. Cuando se siente intimidado, se encoge físicamente, cruza los brazos, evita el contacto visual. Cuando busca agradar, asiente en exceso, sonríe demasiado, invade el espacio personal. Su cuerpo es un libro abierto de sus debilidades, y todos saben leerlo. El lenguaje corporal del poder es deliberado, proactivo y económico. Es la proyección externa de un estado interno de calma y control. Postura arraigada. Tu postura no es solo recta, está anclada. De pie, los pies separados a la altura de los hombros, el peso distribuido uniformemente, transmites la solidez de una montaña. Sentado, te reclinas, expandiendo tu presencia, reclamando el espacio de tu silla y el que la rodea. Tu comodidad física en el entorno demuestra tu propiedad sobre él. Gestos precisos. Tus manos están quietas por defecto, a menudo entrelazadas con calma o descansando a tus lados. Cuando gesticulas, cada movimiento es lento, deliberado y refuerza un punto de tu discurso. No hay movimientos de pánico, no hay nerviosismo. Cada gesto es una herramienta, no una fuga de energía. El hombre que puede controlar sus manos puede controlar la conversación. Contacto visual inquebrantable. Como hemos dicho, es la piedra angular. Pero va más allá, es el control de tu parpadeo, es la capacidad de mantener una mirada tranquila y analítica sin intimidar, simplemente observando, absorbiendo información, mientras revelas muy poco de tu estado interno. Tu mirada es una fortaleza, no una ventana abierta. Yo dediqué años a perfeccionar esto, no para la vanidad, sino como un arma. Me grabé, me observé, identifiqué cada pequeño tic de inseguridad, y los erradiqué. Aprendí a caminar por cualquier sala, ya fuera un gimnasio de mala muerte o el lobby de un hotel de lujo, con la misma puta calma de rey. Y la respuesta del mundo fue inmediata. El trato que recibes es directamente proporcional a la autoridad que proyectas no verbalmente. Tu lenguaje corporal también es la forma en que controlas el marco sin hablar. Si alguien está siendo agresivo, en lugar de reflejar su tensión, deliberadamente te vuelves más relajado, te reclinas más, ralentizas aún más tus movimientos. Este contraste masivo en energía desactiva su agresión. Le estás comunicando no verbalmente. Tu tormenta no me afecta. Estoy operando en un nivel de calma que tú no puedes alcanzar. Si quieres tomar el control de un grupo, no tienes que levantar la voz. A menudo, simplemente puedes usar tu postura y tu espacio. Te mueves sutilmente hacia el centro del grupo. Te pones un poco más erguido. Giras tu cuerpo ligeramente para excluir a alguien o incluir a otro en la conversación. Estás, literalmente, rediseñando la geografía del poder social con tu cuerpo. Esto requiere una práctica consciente hasta que se vuelva instintivo. En el ascensor, en lugar de mirar tu teléfono, párate erguido, mirando al frente. Acostúmbrate a ocupar el espacio con calma. En una cafetería, en lugar de encorvarte sobre tu portátil, siéntate reclinado, observando la sala con la mirada del dueño. Cuando caminas por la calle, muévete como si la acera te perteneciera y los demás fueran invitados. No con arrogancia, sino con un sentido del propósito, del destino. La congruencia es todo. Tu estado mental debe respaldar tu lenguaje corporal, pero también es un bucle de retroalimentación. Al adoptar conscientemente el lenguaje corporal del poder, estás enviando señales a tu propio cerebro. Le estás diciendo: estamos al mando. Estamos a salvo. Somos el depredador, no la presa. Y tu química interna, tus hormonas, empezarán a cambiar para coincidir con la señal física que estás emitiendo. La fisiología impulsa la psicología. Deja de tratar tu cuerpo como un simple vehículo para transportar tu cabeza. Es tu primer embajador, tu arma más visible. Y ahora mismo, probablemente esté transmitiendo una señal de debilidad y sumisión las 24 horas del día. Toma el puto control. Erige tu estandarte, porque un hombre puede construir un imperio en su mente, pero si se mueve por el mundo como un peón asustado, nadie, jamás, creerá que es un rey. Empieza por el exterior. El reino interior seguirá, inevitablemente, y esta maestría física se extiende a las arenas más civilizadas de la vida. Los escenarios de alto estatus donde el juego se vuelve aún más sutil. Tienes que dominar el arte de la buena mesa. Puede parecer trivial. No lo es. Una cena de negocios, una cita en un restaurante de lujo, son campos de minas para el aficionado y escenarios para que el rey consolide su dominio. Cómo sostienes la copa, cómo tratas al sommelier, cómo manejas los cubiertos. Cada detalle es un pequeño examen silencioso. Yo lo pasas, o fallas estrepitosamente, revelando tu falta de exposición, tu falta de clase. El hombre promedio en un entorno así está nervioso. No está seguro de qué tenedor usar. Se siente intimidado por la carta de vinos, y esa inseguridad lo delata. Transmite que no pertenece a ese mundo. El hombre de estatus, el hombre que ha hecho de la excelencia su hábitat, se mueve en esta arena con una familiaridad sin esfuerzo. Trata al personal con respeto, pero con una autoridad tranquila. Da sus órdenes de forma clara, precisa, sin vacilación. Escucha el consejo del sommelier, pero la decisión final es suya. Firme. Está demostrando liderazgo incluso en los detalles más pequeños. Conoce el protocolo. Entiende los fundamentos. ¿Qué vino va con qué comida? ¿Cómo manejar una conversación sin hablar con la boca llena? Estas no son reglas de etiqueta snob. Son el lenguaje de la élite. Demostrar fluidez en este lenguaje te posiciona instantáneamente como uno de los suyos. Come con un propósito, no solo por hambre. Come despacio. Disfruta de la comida, pero tu atención principal está en la conversación, en el trato. Estás demostrando que eres un hombre gobernado por su propósito, no por sus apetitos. Yo me eduqué deliberadamente en estas artes. Contraté a gente para que me enseñara. Porque entendí que, para moverme en los círculos que quería, no podía permitir que un detalle tan simple como mi ignorancia sobre el vino se convirtiera en una barrera, en una señal de que yo era un turista en su mundo. Hoy, puedo entrar en cualquier restaurante de 3 estrellas Michelin del planeta y sentirme más en casa que en la sala de estar de la mayoría de la gente, porque he dominado el entorno, me pertenece. Y a medida que dominas estas interacciones públicas, tienes que proteger celosamente tu mayor lujo, tu privacidad. En una era de sobreexposición patológica, donde la gente convierte sus vidas enteras en un reality show para la aprobación de extraños, tu discreción se convierte en tu activo más escaso, y por lo tanto, en el más valioso. La posesión más lujosa es tu privacidad. El hombre promedio publica sus victorias para obtener el aplauso instantáneo. Publica sus relaciones para demostrar que es querible. Publica sus vacaciones para generar envidia. Está vendiendo su vida a cambio de dopamina barata. El hombre de estatus vive su vida primero, y si acaso, comparte un fragmento minúsculo, curado y estratégico, mucho después. Sus mejores momentos son privados, sus relaciones más profundas, sagradas. Su riqueza, en gran medida, invisible. ¿Por qué? El misterio es poder. Como hemos dicho, lo que la gente no sabe, no puede atacarlo, no puede juzgarlo. No puede replicarlo. Tu vida privada es tu fortaleza. La defiendes. Te protege de la envidia de bajo nivel. Si tus amigos de la mediocridad no ven el alcance total de tu éxito, les resulta más difícil odiarte. Operas bajo su radar, acumulando poder en silencio. Aumenta tu estatus percibido. La gente, naturalmente, asume que la vida que no muestras es aún más impresionante que los pocos destellos que les permites ver. El lujo que se presume se siente barato. El lujo que se descubre se siente auténtico. Recuerda que soy el hombre más famoso de Internet. Y aún así, la gente no sabe casi nada de mi vida real. Ven los coches, ven el jet. No ven mis hijos, no ven la estructura de mis negocios. No ven mi verdadera red. Deja de regalar tu vida por likes. Documenta tus victorias para tus propios archivos, no para el consumo público. Celebra tus logros, no con una publicación, sino con el siguiente nivel de ambición. Construye relaciones, no para publicarlas, sino por el valor y la lealtad que aportan. Conviértete en un enigma en una era de libros abiertos, en la personificación de la elegancia silenciosa. Muévete con soltura en los salones del poder, y luego retírate al santuario impenetrable de tu vida privada. Esa dualidad, la del hombre capaz de dominar cualquier arena pública y luego desaparecer por completo, es la firma final del 0,1%. No eres un producto para el consumo de la masa. Eres un rey en su propio reino, y la mayoría del reino siempre debe permanecer invisible. Y en todas estas arenas, desde la sala de juntas hasta la mesa de la cena, tu arma más constantemente desplegada son tus palabras. Y tienes que empezar a tratarlas con el respeto de un maestro de espadas trata su hoja. Cada palabra importa. La mayoría de los hombres son descuidados con su lenguaje, y su mundo es un reflejo de esa imprecisión. Para dominar el mundo, primero tienes que dominar tu lenguaje. El hombre promedio habla con relleno. Sus frases están acolchadas con la grasa de las muletillas, la jerga y la vacilación. Es una comunicación de baja densidad, ineficiente, difícil de respetar. Usa jerga para parecer que pertenece a un grupo, cuando en realidad solo demuestra que no puede articular sus propias ideas con un lenguaje claro. Usa muletillas, porque su mente está un paso por detrás de su boca. Está pensando mientras habla, en lugar de haber pensado antes de hablar. Y usa un lenguaje vago, lleno de generalidades. Necesitamos mejorar las cosas. Inútil. La elocuencia del poder es lo opuesto. Es una destilación brutal. Es la eliminación de todo lo no esencial hasta que solo queda el núcleo duro de la verdad y la intención. Usa palabras precisas. Elige la palabra exacta, no la casi correcta. La precisión en el lenguaje demuestra una precisión en el pensamiento. No digas el negocio va bien. Di hemos aumentado los beneficios un 15% este trimestre. Los números y los hechos son precisos. Son innegables. Elimina cada palabra innecesaria. Si puedes decir algo en 5 palabras en lugar de 10, usa 5. La brevedad es un signo de respeto por tu propio tiempo y por el de los demás. Demuestra que valoras tanto tu propio mensaje que te has tomado el tiempo de refinarlo a su forma más potente. Habla en afirmaciones. Como hemos dicho, el lenguaje de la certeza. Esto construye el marco de la autoridad. Cuando yo hablo, cada palabra es calculada. Cuando me enfrento a un entrevistador hostil, no reacciono emocionalmente. Elijo cada palabra con la precisión de un cirujano. Sé exactamente qué mensaje quiero transmitir. Y cada frase, cada pausa, está diseñada para servir a ese único propósito. Desmonto sus preguntas capciosas no con argumentos largos, sino con respuestas cortas y lógicas que exponen el fallo en su propia premisa. Es un jiu-jitsu verbal. Uso su propio impulso contra ellos, con un mínimo de energía de mi parte. Tienes que empezar a aplicar este nivel de rigor a tu propia comunicación. Lee, amplía tu vocabulario, pero no para usar palabras largas, sino para tener la palabra precisa a tu disposición en el momento exacto. Lee a los grandes oradores, a los grandes escritores. Observa cómo construyen un argumento, cómo eligen sus palabras. Escribe. La escritura te obliga a la claridad. Te obliga a enfrentarte a la pereza de tus propios pensamientos. Si no puedes escribir una idea de forma clara, no la entiendes. Empieza un diario, escribe tus planes, tus análisis. Estás entrenando tu mente para la precisión. Habla más despacio. Force a tu mente a pensar antes de que tu boca se mueva. Una pausa deliberada antes de responder te hace parecer más reflexivo y te da tiempo para construir una respuesta precisa, en lugar de una reactiva y emocional.